¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Con nosotros,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos.
Un servidor, Javier Colmenero. Muy buenos días.
Y yo soy Gloria Romero. Y vamos a empezar nuestro programa con la Cuaresma. Qué bonito, padre. Es un tiempo muy importante en nuestra liturgia.
Un tiempo que proclama el amor y la grandeza de Dios para salvarnos y siempre no dejarnos ir, buscándonos y amándonos. Y como hemos oído este miércoles pasado de cenizas, esa llamada del Señor a una vida íntima con Dios. En veces gente me dice, ¿pero por qué? Dice, vas al cuarto y cierra la puerta y que nadie sepa. Oye, es tener una relación que solamente tú tienes con Dios y con nadie más. Ese símbolo del matrimonio que usamos de Cristo y su iglesia es algo que pasa en el corazón y la mente. El Señor sabe. Yo sé que ustedes lo han hecho, que tantas veces, señor Colmenero, tal vez usted trabajando y no le gusta el trabajo, anda cansado, otra vez con sus hijos, Gloria, usted con sus nietos, pensando, por amor, Dios sabe lo que me cuesta, lo hago por amor. Esa íntima unión, que crezcamos en un conocimiento que nuestras vidas son una oblación, como dice San Pedro en su carta, una oblación espiritual del cada día, una entrega a Cristo.
Bueno, es el camino que Él nos vino a enseñar para reconciliarnos con el Padre, ¿verdad?
Sí.
Y esta es la situación que vivimos todos los días con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y encontrándonos con Él en cada momento de nuestra vida, si es posible, ¿verdad?
Y especialmente en esta época que tenemos tanta comunicación, pero hay tanta gente que se sienten solos, hoy es más bien dar gracias que podemos ver familiares siquiera por el FaceTime o lo que sea, el WhatsApp, y no estar con ellos, pero darle gracias a Dios por eso y traer todo eso a nuestra oración para que no nos sientamos solos, sino más y más en conocer la presencia de Dios que siempre anda con nosotros, especialmente cuando estamos pasando por cosas difíciles con la familia.
Así es.
Y así son todos los eventos de la vida que no nos damos cuenta. Si nos detenemos un momentito para meditar y poder apreciar el hecho de que estamos vivos y que nos han dado la oportunidad de llevar esta vida, experimentar aquí, para ganarnos lo que está preparado para todos nosotros que lo sigamos. Ese es el aliento mayor que nos da.
En la lectura del miércoles de ceniza, hay un llamado muy bello, dice el profeta Joel: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión. Junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que recién casado deje su alcoba y su tálamo de recién casada.
Una invitación tan profunda. Estas palabras en una época que todo alrededor de ellos todos los que no eran parte de esta comunidad de fe de Israel, pensaban en un Dios de venganza, un Dios de coraje, un Dios de que venía a matar cualquier persona que estaba contra ellos. Sí, vemos que Israel se pone de guerras en veces en su historia, como no, cada nación para sobrevivir. Pero los dioses de otras personas eran de un Dios que no se podía saciar de sacrificio. Vemos los aztecas, siquiera creían en un Dios, porque hay muchos en esta época ni siquiera en Dios creen, pero pensaban, pero el Dios siempre que necesitaba este sacrificio, este Dios que no va a estar en paz si nosotros no estamos sufriendo, este Dios que nos ha hecho nomás para la muerte. Al contrario, lo que vemos aquí de Joel, esa ternura, porque es compasivo y misericordioso, una invitación a tener esa confianza y esa entrega, no a una tiniebla, a una oscuridad o a algo malo, al contrario, a un Dios que quiere conectar con nosotros en niveles personales, en niveles de que nos entiende y que nos ama. Es poderoso.
Y eso lo vemos en su palabra y en la Eucaristía, ¿no? En la entrega.
Sí, porque ahí celebramos el sacrificio que nos ha salvado, pero no era un sacrificio porque Dios tenía que tener la sangre de su Hijo. No, al contrario. Dios envió su Hijo para enseñarnos un camino de amor, pero un mundo tan oscuro, tan cerrado a la misericordia, tan cerrado al entendimiento de un Dios que nos llama a amar y a no vernos separados sino unidos, ese mundo lo tenía que matar, asesinar, y tan feo en la cruz como lo hicieron, porque no había movimiento a arrepentir.
Sí. Padre, cuando dice que enluten su corazón y no su ropa, o sea, es un luto de una tristeza en el corazón.
Para ser tristes sobre, es como lo más que uno se acerca a Dios, y ese es el problema en la vida espiritual. Yo lo vi tanto con seminaristas como lo he visto con personas en la parroquia. Me acerco a Dios, pero nomás veo esto. Sí, pero verlo en luz de un amor, no de alguien que te está juzgando. Véalo en la luz de ese amo que se ha acercado a ti, y como la luz va entrando un cuarto y vemos que, ay, mira, la tierra aquí en esta esquina. Ay, mira, los Venetian Blinds necesitan una buena limpiada. Hay cosas así, pero no con rancor y odio, pero porque los afectos del pecado son grandes, nos dejan destruidos. Nos dejan rompidos de un auto un autovalor, porque si no nos hemos arrepentido, siguen trastornando el espíritu. Y por eso Él nos llama a un amor que nos está llamando, a un amo. Es como, yo me quiero acercar, yo me quiero ser su Dios, yo quiero entrar a una alianza con ustedes. Por eso estas alianzas son tan poderosas como oímos en la primera lectura. Una entrega de Dios a nosotros. Dios se entrega a nosotros, y siempre por símbolos y métodos que son poderosos, fuertes.
Si entendiéramos de que nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos, porque estábamos tan hundidos y tan llenos de nosotros mismos que nos creíamos, voy a emplear una expresión popular, la mamá de Tarzán, y entonces estábamos tan en el hoyo que dijo, el único que puede rescatar aquí soy yo. Voy a enseñarles, los voy a tomar de la mano, y como criaturas chiquitas recién nacidas, los voy a traer, los voy a consecuentar y enseñarles el camino para que puedan llegar a nuestro Padre.
Y en el miércoles de ceniza, recordamos que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. Y muchas veces el miércoles de ceniza nos llama porque las iglesias se llenan, Padre, para recordarnos eso, ¿no? Que no hay cuerpo que sobreviva en esta tierra, sino es el alma que entra a la eternidad. Y el cuerpo es ceniza, ¿no? Sí. Y que recordamos humildemente esa situación, ¿verdad?
Y con razón, recordarnos que nosotros no somos Dios. Nosotros claro. somos los que tenemos que cambiar, no Dios. Un arrepentimiento de una vida nueva, para que ese polvo un día va a estar reunido con alma en un cuerpo glorioso, como del Señor, para los que están resucitados.
Y estos 40 días nos recuerdan los 40 días que Jesús pasó en el desierto, viviendo tentaciones, ayunando. Pues es inimaginable 40 días como Él los vivió.
40 horas, 40 días sin comer alimento, pero ellos estaban impuestos y más que nada, como dice la lectura esta mañana, lleno del Espíritu Santo, lleno de esa llamada, porque aquí antes ha pasado su bautismo, lleno del Espíritu Santo, regresó al Jordán y condució por el mismo Espíritu, se internó en el desierto. Ahora Él, lleno con el Espíritu Santo, se va a poner cara a cara con la tiniebla, con la muerte, con esa parte del mundo que los judíos, por oír estas palabras, el desierto es un lugar de la muerte. El desierto es un lugar donde vive el demonio. El desierto es donde ahí se puede vencer. La persona se pierde, como nada, y ya no lo ves otra vez. Una vez que estaba en el desierto de Arizona, se siente uno like, wow, si no podía ver ese camino donde voy a regresar, aquí te pierdes, mijito. Allá ni te oyen de ti otra vez. Y para ellos era ese entendimiento. Por eso Él entrando con esa fuerza, Él entrando con esa llamada tan profunda que Dios le había dado, Él entra ahí para enseñar. ¿Y qué pasa cuando encontramos el diablo en nuestras vidas? Pues lo que pasa es, proclamamos por nuestras obras y palabras con lo que estamos llenos. Y Él está lleno con la palabra de Dios, la palabra de las Escrituras Sagradas.
Por eso Él puede contestar, ¿verdad? Porque Él vive en esas tentaciones. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás.
Wow.
Ahí nos habla a todos.
Sí, nos habla a todos que tenemos ídolos que nos hacen poner al lado la voluntad de Dios.
Dice, entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Entonces Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora.
La hora cuando va a mover el mundo contra él. Va a meterse a toda esa avaricia y envidia y esos corazones cerrados que por fin sabemos lo que le hacen. Pero aquí es tan interesante, ¿qué pasa cuando sentemos esas tentaciones? Él no se pone a averiguar, well, tal vez un panecito ahorita would be nice, fuera bueno un cafecito también con el pan. O esto, no, él nomás le tira para atrás y nosotros nos ponemos, mira, si robas esto conmigo, oh, wow. No nomás inmediatamente, dice el Señor. Y comenzamos, viene alguien a molestarnos o inmediatamente, como la venganza o la lujuria, si vemos a alguien que nos atrae mucho, etcétera. No nos ponemos a averiguar, sino comenzamos a contemplar. ¿Y qué pasaría si hago esto y el otro? Pero la llamada de Dios nos llama a vivir vidas muy distintas y santas.
Y eso es precisamente como muchas veces funcionamos. Nosotros somos el centro del universo, digo yo. Y que el mundo da vueltas alrededor mío. Y yo estoy al mando. ¿Por qué? Porque yo tengo control de este cuerpo. Pero pedazo de carne, que no te das cuenta que eres una criatura. Criatura. Fuiste creado. ¿Quién te creó? Eso es lo que debemos de tener siempre en mente. Somos creados por alguien, o fuimos creados por alguien, y ese alguien es Dios. Y a Él es a quienes rendimos y debemos rendir culto, dándole gracias y poder ganarnos de esa manera el poder estar en la vida eterna para la cual fuimos creados.
Amén.
Pues sí. En una de las lecturas de San Pablo a los Romanos, la Escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación.
Sí.
Y la salvación es Jesús. Es ese ejemplo que nos da de saber la diferencia entre lo que es cuerpo y lo que es alma, ¿no? Y en ese encuentro con Él, yo pienso que aprendemos a vivir una vida que no sea nada más de satisfacción corporal. Por eso el hambre, por eso el ayuno, ¿no? Y por eso en este tiempo de los 40 días, nosotros los cristianos acostumbramos a sacrificar algo, a dejar algo o a hacer algo. O sea, porque puede ser en manera sí. negativa o en la positiva, ¿verdad? Podemos dejar de comer chocolates o dejar de fumar o de beber, o como mucha gente lo hace, o también visitar a los enfermos.
Sí.
Ir a las cárceles.
Qué sacrificio.
Exacto, ¿no?
Y tal vez de las cárceles, yo sé que es muy difícil por todo el terrorismo, pero hermanos y hermanas, escribir notas a personas de familiares que sabemos que están ahí, o vecinos, mira, mándale esta cartita con tu carta, estamos rezando por ti, mijo o mija, yo sé que has caído en este tiempo muy difícil, pero un día te vas a salir de allí. Dios, palabras que levantan, palabras que dicen a los que se sienten, y por el mal que han hecho, sí, cómo no, pero nuestra vida es siempre la invitación al arrepentimiento, al cambio, a una conversión completa. Es lo que celebramos en Cuaresma. No hacemos esto para que Dios me ama. No. Si comenzamos con esa mentalidad, nos importa poco. Pero cambiar porque Dios me ama. Y este coraje que cargo, esta resistencia contra la misericordia que yo cargo, o avaricia, o lujuria, o venganzas, cosas que conocemos y tal vez nadie más sabe, pero Dios sabe, que cargamos en el corazón, le rogamos al Padre, y por eso siempre les pregunto a cuando estoy predicando en el primer domingo, traigan todo esto, pónganlo, no nomás la ofrenda de dinero que dan, eso es necesario para apoyar la parroquia, pero ustedes traen sus sacrificios de vivir vidas buenas y también el sacrificio de las cosas que queremos cambiar. Poner todo eso, por eso cuando traen las ofrendas de la comunidad es símbolo que los corazones ahí van para poner los corazones sobre el altar. Sí. Señor, cámbiame. Cuando yo estoy, el sacerdote está diciendo la plegaria, este es mi cuerpo, como estás cambiando este pan, cámbiame de esta cosa, esta preocupación o esta maldad, déjame, dame fuerza para cambiar. Ese es cuando entramos nosotros al sacrificio con Él. Porque cada persona ahí, como dice el catequesis, está ofreciendo la misa. El sacerdote guía esa ofrenda y lo hace en nombre de toda la iglesia. Y ahí unidos nos unimos en Él que nos ha salvado. Por eso este tiempo de cuaresma es tiempo de ver si tengo estas cosas que quiero cambiar y qué obras me pueden ayudar. Tal vez dar media hora cada sábado de leer algo de Cristo, de la palabra con la familia, 10 minutos, una comida de sacrificio que vamos a hacer como familia, de tiempo que vamos a dar para los abuelos, a los vecinos ancianos, algo que dice, nosotros estamos involucrados con Él y por eso tenemos esta dignidad de estar llamados a la conversión.
Y hablando de esa dignidad, quiero ampliar quizás un poco más y bajarlo a nuestro nivel. Nosotros pensamos que somos el centro del universo, cada cual. No es cierto. Nosotros, fuimos criados para un fin, en efecto. ¿Cuál es ese fin? El fin es estar finalmente, una vez que termine nuestra jornada aquí en esta vida, en este planeta, vamos a pasar a otro nivel. Es decir, el alma va a pasar, el cuerpo, ya sabemos, se convierte en cenizas y ese lo entierran. Pero el alma es la que sigue en vida y siempre va a existir esa alma. ¿Por qué? Porque fue creada por nuestro Creador, Dios. Y Él lo que quiere es que todos nos reunamos al final. Y eso es lo que debemos de pensar, de que vamos en tránsito, es decir, en camino a algo divino que no nos alcanzamos a imaginar o a prever porque es muy, muy arriba de nuestra habilidad de poder discernir y poder apreciar qué es lo que está ahí arriba. Pero crean, sí hay ese destino para el cual fuimos creados y debemos lograr y seguir los pasos que se nos ha recomendado, debemos seguir.
Bueno, yo creo que sí, Jesús nos pone ese ejemplo, ¿verdad? Él con esa fe, con esa esperanza, con esa confianza en su Padre, se entrega, ¿no? Se entrega porque Él no se defiende, Él sabe que tiene que derramar su sangre para nuestra salvación, o sea, es el acto de amor más grande que podemos experimentar cuando alguien muere por nosotros, ¿verdad? Alguien lo salva, como los héroes que luchan por la libertad o lo que sea y hacen un país libre. Jesús nos da esa liberación para crecer ante Dios, ¿no? Para llegar a Dios. Y pues hay muchos misterios, ¿verdad, Padre? Muchos misterios acerca de la vida y la muerte, pero la resurrección de Jesucristo nos habla muy claramente de esa esperanza de la vida eterna.
Para nosotros es es lo que nos separa de los demás. Ya conocemos en Él que es la verdad, no nomás por sus palabras, pero como Él ha vivido, como Él sufrió en tanto amor su pasión, y más como Él que está resucitado, es algo distinto. Por eso mucha gente rechaza, no creen que vamos a ser personas distintas en el mundo que viene, que nos vamos a conocer. Para muchas religiones, no cristianos, pero para otras, es un deseo demasiado. Pero es muy distinto en nosotros, y por eso esta conversión, ¿por qué? Porque llega el momento de morir, y ¿cómo estamos atados o libres para recibir la vida eterna que Dios nos va a dar? Así es como vamos a recibir, poder entrar ahí. Si estamos abiertos a esa realidad, si estamos abiertos ahí con esa esperanza en la misericordia de Él, esperando esa relación completa con Él, eso es lo que Él nos puede dar. Dios siempre nos tiene un respeto y no nos va a forzar a tener una relación ni en este mundo ni en el mundo que viene. Eso es, el infierno es porque hemos elegido otra vez y otra vez. Yo no quiero ni a ti, ni la verdad, ni lo que es bueno, ni lo que es amor, ni lo que es la verdad, rechazando todo eso por vidas que están vividas contra todo lo que es bien y los mandamientos. Dios respeta, ok, vas a tu lugar. Pero los que vienen conmigo han entendido por qué los ha formado, ¿por qué están salvados? Y más, el que nos ha salvado, porque Él ha revelado, y por eso nadie puede juzgar al Señor en el último día. Él ha enseñado a todos lo que es la verdad, lo que es el amor, y más que nada por la conciencia. Hasta ellos que no han oído la palabra o el nombre de Jesús, pero se me hace raro que alguien no. Pero si lo han oído y no creen, tienen una conciencia, como dice la palabra. Por eso cada hombre ha recibido esa oportunidad.
Sí, Padre, ya nada más le quiero pedir su bendición para nuestro público querido.
Llénanos con un deseo para amar y buscarte en este mundo por los bienes y el amor, y así compartir eternamente de esa verdad. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.